Ha llegado el momento. El momento temido. Te están esperando, ansiosos, expectantes, con sus miradas fijas y aspectos amenazantes. Ha llegado el momento. El momento temido. Tienes que hablar en público. Esto es Créeme lo que te digo, episodio 31. Bienvenidos y bienvenidas a Créeme lo que te digo, el podcast dedicado al mundo de la persuasión, en el que voy a explicarte todo lo que tienes que saber para influir, convencer, inducir o inclinar opiniones a tu favor. ¿Quieres saber cómo ser más convincente? ¿Quieres aprender a debatir y discutir sin generar conflictos? ¿Quieres saber cómo hablar en público como un auténtico profesional? Y además, ¿te gustaría aplicar todo esto en tu vida personal y profesional? Si es así, créeme lo que te digo, es el lugar apropiado. Yo soy Óscar Fernández Orellana y te voy a acompañar en esta aventura en la que conocerás los misterios, técnicas y trucos para llegar a ser un auténtico maestro de la persuasión. ¿Estás listo? ¡Comenzamos! Escúchame, hasta yo me he asustado. Pero no es para tanto, esto de hablar en público no es para tanto. Bienvenido, bienvenida al capítulo 31 de Créeme lo que te digo, el podcast en el que nos ocupamos de todas aquellas cuestiones relativas al mundo de la persuasión, la oratoria y hoy hablar en público. En definitiva, bueno, el arte de conseguir que nuestras opiniones y nosotros mismos seamos tenidos más en cuenta. Estamos en la segunda semana del mes. Hoy vamos a dedicarlo a hablar en público y en concreto uno de los aspectos más solicitados y que más me pedís cuando me escribís, cuando me enviáis correos, y es el miedo a hablar en público. Así que hoy vamos a dedicar todo el podcast a esta cuestión, al miedo a hablar en público. Vamos a dar algunas ideas, algunos trucos que a mí me funcionan o que yo trabajo con las personas con las que colaboro, con las que realizo asesorías y que les ayuda, pues bueno, pues a eso, a salir delante del público y desarrollar la tarea que tienen que desarrollar, que es explicar pues sus proyectos, sus ideas, sus formaciones, etcétera, etcétera, etcétera. Antes de entrar en materia, déjame que te cuente que ya sabes que nosotros, bueno, en Interacción Humana nos dedicamos precisamente a esto, nos dedicamos a asesorar, realizar asesoramientos y formaciones para hablar en público, para aprender a desarrollar pues todos estos mecanismos de persuasión que te explico en los diversos capítulos del podcast. Así que si en tu caso particular necesitas mi ayuda, mi colaboración, o si trabajas para una empresa en donde necesitan formaciones en este sentido, solo tienes que ponerte en contacto conmigo a través del formulario de contactos de la web en interaccionhumana.es/contacto. Me envías lo que necesites. Y yo enseguida me pongo en contacto contigo y, bueno, acordamos una intervención que se ajuste a tus necesidades. Venga, vamos allá. Vamos al tema que nos ocupa hoy. Vamos al gran tótem del hablar en público, el miedo a hablar en público. Bueno, yo te voy a dar entre 7 y 8, digamos, indicaciones, no sé si reglas o pautas, más que nada, que seguro que te pueden ayudar a superar este tipo de cuestiones. Pero antes de entrar en estas reglas o en estas pautas, déjame que te cuente lo siguiente. Mira, en cierta forma ponerte nervioso a la hora de hablar en público es lógico. Al fin y al cabo, toda persona que se pone delante de un grupo de personas a hablar, en cierta manera está expuesta y se puede sentir en un momento determinado intimidado. Es normal porque además, bueno, pues cuando nos mostramos a los demás queremos dar la mejor versión de nosotros mismos, queremos no fallar, queremos ser elocuentes, queremos brillar delante de todas estas personas. Así que en ocasiones lo que ocurre simplemente es que por propia responsabilización nos ponemos nerviosos, no ocurre nada, es normal. De hecho, hasta te diría que cierto punto de estrés ese estrés que podíamos llamar estrés positivo, te ayuda a estar mucho más concentrado, mucho más concentrada en aquello que tienes que decir. Por lo tanto, ni siquiera pienso que sea malo tener un poco de nervios. Y en este punto quiero diferenciar dos cuestiones. Quiero diferenciar los nervios al hablar en público de lo que podríamos denominar miedo o fobia, o como técnicamente se denomina, glosofobia, al hablar en público. Porque si realmente lo que una persona tiene es glosofobia, lo más oportuno es pues que busque ayuda profesional, porque necesita seguir una serie de pautas que le ayuden a superar estas cuestiones, que en alguna ocasión incluso pueden estar relacionadas con otros aspectos, digamos, más psicológicos que es necesario solucionar. Pero si lo que realmente quieres es trabajar ese tipo de ansiedad anticipatoria o ese tipo de nervios que tenemos antes de hablar en público, bueno, pues yo creo que con estas pautas te van a ayudar mucho a este tipo de cuestiones. Tengo que decir una cosa, fíjate, para que veas cómo funcionamos las personas o cómo funciona esto del miedo a hablar en público. Ya sabes que yo me dedico a la formación desde hace pues 22 años más o menos. Yo no tengo miedo al hablar en público cuando, o no me pongo nervioso, para ser más exactos, cuando realizo una formación. Hace muchísimos años que no tengo ese tipo de sensaciones. Pero te confieso que sí tengo nervios cuando, por ejemplo, se trata de una conferencia. El motivo o la explicación que yo le encuentro a este hecho es que una conferencia a mí me obliga a ser mucho más estricto, mucho más pautado de lo que soy en una formación. Una formación me permite ser más flexible, me permite improvisar más. En cambio, una conferencia, como el tiempo acostumbra a ser muy pautado y uno tiene que, bueno, pues no tiene la oportunidad de tener otra sesión para explicar lo que a lo mejor no le ha dado tiempo a explicar durante la primera sesión, eso pues me genera cierta tensión, te lo confieso. ¿Es una tensión paralizante? Ni muchísimo menos, no me podría dedicar a lo que me dedico. Pero te cuento esto para que veas que incluso las personas que nos dedicamos a hablar en público habitualmente también tenemos este tipo de sensaciones en ocasiones, ¿no? Otro colectivo que sé que en muchas ocasiones también tiene sensaciones de este estilo y a lo mejor te sorprende son los actores. Los actores cuando tienen que, sobre todo cuando hacen teatro y tienen que salir a escena, muchos, de hecho la mayoría o buena parte de los que yo conozco, que son algunos, pues se ponen nerviosos, están atacadísimos de los nervios, incluso con reacciones fisiológicas tan típicas como tener que ir al lavabo varias veces antes de salir a escena. Y luego, fíjate, ¿no? Salen al escenario y no se les nota. ¿Qué te quiero decir con todo este tipo de cuestiones? Pues te quiero decir varias cosas. En primer lugar, insisto que hasta las personas que profesionalmente nos dedicamos a hablar en público tenemos este tipo de reacción. En muchas ocasiones pensamos que esto de ponernos nerviosos a la hora de hablar en público solo nos ocurre a nosotros o solo les ocurre a las personas que no son profesionales del sector. Y date cuenta que no. Eso por un lado. Por otro lado, también te explico esto porque me gustaría que te dieses cuenta que a pesar de que una persona pueda tener nervios a la hora de hablar en público, eso no impide que su desempeño encima del escenario delante de la gente sea fantástico, sea maravilloso. Entonces, lo que vamos a hacer aquí en este episodio del podcast, entre otras cosas, es en cierta forma, digamos, perderle el miedo al miedo, que eso es una de las cuestiones más importantes o de los consejos más importantes que te puedo dar. Por lo tanto, venga, la primera indicación tiene que ver con esto que te acabo de decir precisamente. Si eres una persona que se pone nerviosa a la hora de hablar en público, acéptalo, eso va a ser así. ¿Quiere decir que siempre te vas a poner nervioso o nerviosa? No. Lo que te quiero decir es que de momento eso va a pasar. Por lo tanto, ¿qué significa aceptar? Significa pues no luchar contra esa sensación. Fíjate, cuando nosotros nos resistimos o luchamos contra algunas manifestaciones psicológicas o reacciones emocionales, mejor dicho, lo que provocamos precisamente es potenciarlas. Lo que provocamos es que todavía se hagan más fuertes. Y con el miedo pasa una cosa muy curiosa. Como el miedo es una emoción básica y es una emoción íntimamente arraigada en la persona, en los seres humanos, porque, entre otras cosas, nos permite la supervivencia, o en su momento nos permitió la supervivencia. La persona que siente miedo, o cuando sentimos miedo, digamos que ocupa todo el centro de nuestra atención, ese miedo, ¿no? Pues a través de las manifestaciones físicas que genera, pues taquicardia, sudor de manos, escalofríos incluso, hay veces que sequedad de boca. Bueno, todas esas manifestaciones, cuando se producen, nos captan la atención. Es como si nada más existiese, es como si no pudieses pensar en otra cosa que en las manifestaciones emocionales del miedo. Con lo cual, cuando luchamos contra ese tipo de manifestaciones, lo que estamos haciendo precisamente es fijarlas más, potenciarlas más. Así que, ¿aceptar qué significa? Bueno, pues en cierta forma dar por hecho que eso se va a producir, que vas a tener nervios, que vas a lo mejor vas a te van a sudar las manos o que vas a tener taquicardia. Bueno, ¿qué pasa cuando verdaderamente aceptas estas reacciones físicas o emocionales? Pues que pierden fuerza. Y perder fuerza significa que tu mente, tu atención, tu concentración se va a poder dedicar a aquello que verdaderamente es importante, que es lo que tienes que decir. Es decir, lo peor que nos puede ocurrir a la hora de hablar en público es que nosotros estemos más centrados en nuestros nervios que en lo que tenemos que decir. Por lo tanto, aceptar que te vas a poner nervioso, que te vas a poner nerviosa, si es que eso ocurre, me refiero a aceptarlo verdaderamente, es decir, hacer la práctica de, bueno, pues escúchame, me sudan las manos y qué, me voy a centrar o voy a repasar lo que tengo que decir. Si lo consigues, si eso lo consigues, si realmente se consigue con muy poca práctica, te vas a sentir curiosamente mucho más seguro, mucho más segura. Bueno, esta es la primera indicación que me gustaría darte. La siguiente indicación tiene que ver con lo siguiente. Fíjate, al final, muchas veces, cuando una persona se siente insegura a la hora de hablar en público, ¿por qué es? Porque teme quedarse en blanco, teme no saber qué decir, a lo mejor teme perderse, ¿no? Es decir, no perder el hilo de la conversación, como casi me pasa ahora mismo a mí. Con lo cual, ¿qué podemos hacer para solucionar eso? Bueno, pues lo que podemos hacer es tener una muy buena estructuración de la presentación. Yo, si me habéis seguido en algunos otros episodios del podcast o si me conocéis a través del blog, sabréis que doy mucha importancia, mucho peso a preparar muy bien la presentación, a tener una muy buena estructura de la presentación. ¿Qué significa tener una buena estructura? Significa que el hilo conductor de lo que tú tienes que decir es sólido y además te lo sabes, lo dominas. Te sientes tan cómodo con ese hilo conductor que el peligro de que te puedas perder es realmente mínimo. Con lo cual, como tú sabes que dominas muy bien esa estructura, sabes qué viene primero, qué viene a continuación, qué viene a continuación y qué viene a continuación, eso te tranquiliza, te da muchísima más seguridad de la que podríamos tener, por ejemplo, si esa estructura no la tenemos consolidada. Al hilo de esto, déjame decirte que en el blog de Interacción Humana, en interaccionhumana.es/blog, tienes muchos artículos dedicados precisamente a cómo realizar una estructuración en una presentación. En el podcast lo trataremos tarde o temprano, ¿de acuerdo? Pero si quieres avanzarte o si quieres tenerlo por escrito, el blog, estos artículos del blog, te pueden servir, te pueden resultar muy útiles. Venga, vamos a la siguiente indicación. La siguiente indicación tiene que ver con lo siguiente, fíjate, es aquello de dar dirección al pensamiento. ¿Esto qué quiere decir? Mira, me gustaría que te situases mentalmente minutos antes de tu intervención, de tu presentación. A nuestro cerebro lo que más le gusta en este mundo es divagar. Le encanta divagar. Además, lo hace sin ningún tipo de esfuerzo. Si a nuestro cerebro no le decimos qué tiene que pensar, hacia dónde se tiene que dirigir, lo que va a hacer es divagar. Divagar, se va a ir de un lugar a otro. Eso, fíjate, te diría que incluso en un momento en el que te quieras relajar, ni siquiera es malo, todo lo contrario, puede ser muy bueno. Pero, ¿qué ocurre si tienes miedo a hablar en público? Si tienes miedo a hablar en público, tu atención se va a ir allá donde la emoción sea más intensa. Como tienes miedo de hablar en público, tu pensamiento, tu conciencia, se va a ir precisamente a ese miedo, a todas las imágenes mentales que genera ese miedo. Por lo tanto, en vez de divagar, en vez de irse de un lugar a otro, sí, sí, lo va a hacer, pero con imágenes y con sensaciones relacionadas con el miedo. ¿Qué significa darle dirección al pensamiento? Significa decirle tú a tu pensamiento en qué tiene que pensar. Y aquí te voy a dar un consejo, fíjate. Mira, para darle dirección a tu pensamiento y que sea además una cosa provechosa para tu presentación, lo que puedes hacer en estos casos es pensar en cómo vas a comenzar tu presentación. Hombre, a ver, eso ya lo deberías tener preparado, eso ya lo deberías tener no solo pensado, sino ensayado. Pero en este momento previo a la presentación, al inicio de tu presentación, es el momento adecuado para que repases una y otra vez cómo vas a comenzar. Eso te va a servir para varias cosas. La primera, como te digo, para darle dirección al pensamiento. Pero la segunda, para, digamos, automatizar esos momentos que son los momentos más críticos de una presentación, que es el inicio. Entonces, a medida que lo vas repitiendo, obviamente lo vas automatizando, con lo cual, cuando salgas a escena, vas a estar muchísimo más seguro, te va a salir mucho más automáticamente, y esos primeros 2, 3, 4, 5 minutos, que son los momentos de más tensión, de más nervios, los vas a poder solventar muchísimo mejor. Venga, el siguiente punto que quiero comentarte es el siguiente. Tiene mucho que ver con lo que te acabo de decir. Pero ya no únicamente por darle dirección al pensamiento, sino precisamente por esto último, porque hay, digamos, dos partes en tu presentación que convendría que te supieses casi casi te diría que de memoria, que es el inicio y el cierre. ¿Por qué? Bueno, lo hemos dicho, ¿no? El hecho de aprenderte de memoria al inicio sirve precisamente para que en esos momentos de mayor titubeo, de mayor posibilidad de equívoco, de mayor posibilidad de inseguridad, bueno, lo tengas tan estructurado, tan pensado, que te salga automáticamente. Y el cierre, el final de la charla, también te lo tienes que aprender de memoria porque son los últimos mensajes que la audiencia va a conocer de tu presentación. Tengo que decir que las charlas, por mi experiencia, se cierran bastante mal. Hay veces que incluso el público, la audiencia, se da cuenta de que la charla ha terminado porque el ponente dice algo así como, bueno, ya está, se acabó. Y eso no debe ocurrir. El público debe tener muy claro que la charla se acabó, pero porque sea evidente en tu presentación que eso se ha acabado. Y eso, en muchas ocasiones, tiene que ver con una frase de cierre, un eslogan, una frase potente final. Bueno, pues eso te lo tienes que aprender de memoria. Con lo cual, insisto, como esos primeros minutos pueden ser los primeros minutos más, digamos, inestables, y como los últimos segundos o los últimos minutos de tu presentación vuelve a ocurrir lo mismo, pueden ser los minutos en donde te puedas sentir pues incluso más impaciente por acabar y te puedas precipitar, tanto el inicio como el final, de memoria. Más trucos, más herramientas que puedes utilizar para controlar los nervios. Visualizar lo que podríamos llamar estados propicios. Mira, yo creo que la visualización es una herramienta que utilizamos muy poco, muy poco. Y si lo piensas, por ejemplo, te diría que en el ámbito del deporte es uno de los recursos psicológicos más importantes. Date cuenta de una cosa, no sé si te gusta o no te gusta la Fórmula 1, o no sé si te gusta o no te gusta el atletismo, pero déjame centrarme en la Fórmula 1, por ejemplo. Si tú miras la parrilla justo antes de comenzar una carrera, si ves a los pilotos casi 20 minutos antes de la salida, verás que están muchos de ellos ya dentro de los coches, dentro de los monoplaza, pero con los ojos cerrados. ¿Qué están haciendo? Están visualizando el recorrido. Ese recorrido se lo saben de memoria, pero hace mucho tiempo que se lo saben de memoria. ¿Pero qué están haciendo en esos momentos previos? Están recorriendo una vez más el circuito mentalmente. Lo tienen tan automatizado que podrían hacer, de hecho lo hacen, el circuito con los ojos cerrados. Podrían coger los simuladores, los videojuegos, los simuladores que ellos utilizan y conducir con los ojos cerrados de lo bien que se lo saben. Bueno, esta visualización, en ese momento en el que lo hacen, no les sirve para memorizar el recorrido, ya se lo saben. les sirve para mentalmente y emocionalmente entrar en situación. Les sirve para controlar el diálogo interno, por ejemplo, que es uno de los boicoteadores más potentes que tenemos, ¿no? Nuestro diálogo interno cuando nos dice, ay, qué miedo, qué nervios tengo, a ver si me sale bien, todo ese tipo de cosas, todos esos tipos de mensajes que nos lanzamos a nosotros mismos nos hacen mucho, mucho daño. ¿Qué está haciendo el corredor en ese momento? En ese corredor se está hablando de manera positiva, está generando mentalmente escenarios propicios, escenarios favorables. Tú puedes hacer exactamente lo mismo antes de una presentación. Incluso ni siquiera tienes por qué cerrar los ojos, nadie se tiene que dar cuenta de lo que estás haciendo, pero sí que es muy importante que comiences a generar en tu organismo, digamos, emociones favorables. Y esas emociones favorables vienen de la mano de visualizar momentos de éxito, visualizar, por ejemplo, que la gente cuando tú hablas te mira atentamente, o que cuando realizas una broma la gente se ríe, o que las personas son cómplices contigo de las pruebas o de las situaciones que tú les pones cuando hablas en público. Todo ese tipo de cuestiones que tienen que ver con cosas buenas que pasan cuando tú hablas en público, las puedes visualizar, las debes visualizar. El siguiente punto es muy obvio, porque también tiene que ver con, o casi, o está muy relacionado con lo que te acabo de decir, y es ensayar. Pero ensayar es ensayar, ensayar y ensayar. Te lo vuelvo a repetir, ensayar es ensayar realmente, porque mirar los apuntes, leerte los apuntes o volver a mirar el PowerPoint que te acabas de, o que te has diseñado, eso no es ensayar. Ensayar significa ponerte en una habitación o si quieres delante de un espejo y hacer la presentación. Eso es ensayar. Lo otro son sucedáneos. Eso no digo que no te sirva para nada, pero es muchísimo menos efectivo que imaginarte realmente que estás delante del escenario o podérselo contar a, pues yo qué sé, a tu pareja, a tu familia, a un grupo de amigos, etc. Eso es ensayar. Mientras más ensayas, más automático es para ti. Por lo tanto, ensaya todo lo que puedas. Otro pequeño truco que funciona realmente muy bien es el de generarte estados de ánimo positivo antes de salir a escena, antes de salir a hablar en público. Fundamentalmente, conseguir reírte. ¿Por qué es importante reírte antes de entrar a hablar en público? Porque lo que estás haciendo es generar endorfinas en tu cerebro. Lo que le estás diciendo a tu cerebro, lo que estás haciendo con tu cerebro es generarte estados de ánimo positivo. Y eso siempre te va a ayudar a la hora de hablar en público. Otro truco que te quiero comentar es el siguiente. Genera posturas de poder. ¿Qué son posturas de poder? Bueno, mira, verás, las personas que tienen miedo a hablar en público, en muchas ocasiones, si pudiesen ser conscientes de las imágenes que realizan mentalmente, se darían cuenta que a veces su postura física, la postura como ellos se imaginan en el escenario, es encorvada, es pequeñita. Y lo más curioso de todo eso es que realmente reproducen físicamente esas posturas que se están imaginando. Por lo tanto, aparecen delante del público encogidos, sin expandirse, mirando o con la cabeza mirando más bien hacia el suelo o sin mirar directamente al público. Bueno, esas posturas lo que transmiten de manera inconsciente es sensación de inseguridad. Pero no solo transmiten sensación de inseguridad hacia el público, es que también te lo transmiten hacia ti. Por lo tanto, ¿qué es lo que te pido que hagas? Te pido que hagas todo lo contrario. Generar posturas de poder significa expandirte. ¿Qué hace un animal poderoso? Da igual que sea macho o que sea hembra, es lo mismo, es exactamente igual. ¿Qué hace? Pues ocupar el máximo terreno posible, ¿no? Se abre, se expande, intenta parecer mayor de lo que es. Por lo tanto, tú puedes hacer igual. Tú puedes hacer, por ejemplo, sentarte más erguido, más erguida, levantar la cabeza, mirar desafiante. Date cuenta que lo que lo estás haciendo es ensayar. Es ensayar. Le estás diciendo a tu cerebro que se predisponga de manera positiva para realizar lo que tienes que realizar. Por lo tanto, no temas realizar este tipo de cuestiones porque estás ensayando, que no te dé vergüenza, porque hay muchas veces que lo que ocurre es que nos da vergüenza. Bueno, reproduce esas posturas de poder. Ponte los brazos en jarra. A lo mejor te quieres retirar sin que te vea nadie. Te vas a un rincón o te metes en el cuarto de baño durante 2 minutos y te pones en jarra, como si fueses a Superman o como si fueses Superwoman. Tu cerebro lo va a interpretar como un estado poderoso y vas a salir con muchísima más fuerza al escenario. Esto es Abrir y Consumir. Venga, vamos con el abrir y consumir de hoy. Vamos con esos trucos y estrategias de inmediata aplicación. El que te voy a contar es algo que es muy, muy sencillito, muy, muy, muy cortito, pero que es sumamente efectivo. Yo lo realizo, la verdad es que me sale natural, no lo hago porque lo utilice como estrategia para controlar los nervios, sino porque lo tengo como costumbre. Mira, si puedes, siempre que tengas la posibilidad, antes de iniciar tu charla, intercambia algunas palabras con los asistentes. De modo informal, acércate a los asistentes, comienza a charlar con ellos, pregúntales qué tal, qué les interesa o por qué están allí, lo que sea, da igual. Lo importante es que comiences una conversación con estas personas para romper el hielo, para no verlas cuando subas al escenario como extraños, sino que, en cierta manera ya hayas podido establecer una primera relación. Parece una tontería, pero es como si ya nos conociésemos, por lo tanto, ya hemos establecido esa relación y ya todo es muchísimo más sencillo, más fluido, ¿no? Esto es una de las estrategias que, insisto, yo en su momento las realizaba para controlar un poco este tipo de situaciones, pero ahora siempre que puedo lo hago porque me sale de esa manera. Pruébalo, porque es una estrategia muy sencillita, muy fácil, y ya verás que da unos resultados fantástico. Así que, como siempre te digo, pruébalo y me cuentas qué tal te ha ido. Y ya está. Hasta aquí el programa número 31 de Créeme lo que te digo. Espero que estas ideas, estos trucos que te he contado, te resulten útiles para controlar, esos pequeños nervios o grandes nervios que podemos tener en un momento determinado antes de hablar en público. Ya sabes que, que estoy encantadísimo que valores el podcast con 5 estrellas en iTunes. Te lo voy a decir una vez más, ya sé que ya lo sabes, pero déjame que te cuente que esta es la manera de valorar si es en iTunes con 5 estrellas, si es en iVoox, en Spotify, en Spreaker, en YouTube, en todas las plataformas en las que estamos. Hacernos comentarios, valorar el podcast, suscribirte a él, es la manera que tenemos para ser más visibles, para poder llegar a más personas. Y para que otra gente que le pueda interesar estos temas que nosotros comentamos aquí se puedan beneficiar de ellos. Así que muchísimas gracias por hacerlo. Comparte estos podcasts con tus conocidos, con tus contactos, porque a mí me haces un grandísimo favor. Ahora sí, venga, os espero la semana que viene con un nuevo episodio. Vamos a hablar de retórica, por fin, vamos a hablar de retórica, ya toca. Será el capítulo 32 de Créeme lo que te digo. Como siempre, espero que seas muy feliz y que convenzas a mucha, mucha gente. Hasta luego, profesores.